Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días a todos los oyentes que ya están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Aquí estamos, hoy es martes de Ni te cases ni te embarques. Y Alfredo, ¿dónde está? Pero señores, esto es una obra de teatro. Total.
Me hiciste café, me preparaste.
¿Yo? No. Esas no son mis responsabilidades aquí. Alfredo, buenos días.
Ay, sí, ya estamos en el trabajo.
Sí, sí, Alfredo.
Muy buenos días, Chintita, ¿dónde tú estabas?
Alfredo, qué manera de perderte.
No, y lo que dije en el aire, que estaba medio dormido, que si me habías hecho el desayuno.
Alfredo. Esto no tiene nombre.
No, sí tiene nombre. Sí tiene nombre. No, yo no estoy insinuando que vivimos juntos.
No vivimos juntos.
¿Qué lengua de chucho es el productor este?
No vivimos juntos, no.
Pero ya, seguimos rodeados.
Ya quisiera él vivir junto a mí, pero no vivimos juntos.
Vivimos cerca, que ya bastante.
Vivimos en el barrio, estamos en el barrio.
Oye, ¿cómo ha estado la cadena Puerto Transporte Economía Interna?
Sobre la marcha, sobre como la dicen marcha. Ellos, avanzando sobre la marcha.
Ah, está bien. No, después me voy a poner al...
Con
al...
una tarea de reordenamiento.
Sí.
Por cierto, de ordenamiento. ¿Cómo tú quieres la tarea? ¿De ordenamiento o de reordenamiento? Fíjate que cuando hicieron el ordenamiento, no funcionó. Y después dijeron que iban a reordenar y no ha funcionado.
Estás muy gusana. Estás muy gusana. Ven acá, ya tú pintaste el contén de blanco, le diste la echada preparándote para el 28.
Estoy esperando el plan Tareco.
Ah. Esperando el plan Tareco, para meter ahí a Teudy y a Jaimito.
El plan Tareco. Y alguien más.
Y alguien más. Mandy, empezaron a meterte durísimo ya, Mandy. Son las 8:03 de la mañana y arrancamos este tempranito y de mañana, hoy martes 26. ¡Anguila! ¡Anguila en la charada! Tiempo de noticias con Ariane González, a que le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilde, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, 3 opositores cubanos encarcelados tras las protestas del 11 de julio rechazaron recientemente pasar a un régimen penitenciario de menor severidad. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Los presos políticos Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque se han negado a aceptar el paso a un régimen de menor severidad por considerar este beneficio humillante e indigno. Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, hermano de Loreto Hernández, comunicó la decisión a Martí Noticias.
El viernes 22 de septiembre fueron visitados, fueron interrogados por un alto oficial de la policía política, quienes vinieron vinieron proponiéndole el régimen de mínima severidad con el consiguiente derecho a recibir pases, o sea, visitas a sus casas. Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro rechazaron esta propuesta. Pérez Paseiro aclaró que ya como madre y familia deseaba de todo corazón abrazar a sus hijos, disfrutar con la familia, pero por cuestiones de principio prefería esperar a cumplir su condena de 8 años de privación de libertad.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Rosabel Sánchez, hija de Loreto, desde placetas, nos dijo.
Ellos desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar beneficios. Ellos saben que ellos están presos justamente.
Rosabel indicó además que se siente orgullosa de su padre, quien se mantiene firme en sus ideas a pesar de presentar una delicada situación de salud.
Yo los apoyo en lo que yo decido. Y eso me enorgullece también porque no todo el mundo es el que se niega.
Tanto Loreto como su esposa Donaida cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal, donde también cumple sentencia la opositora Arianna López Roque, sancionada en 2022 a 8 años de cárcel bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por su participación en placetas Villa Clara en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Loreto y Donaida, también en llamada telefónica a Rosabel, hija de Loreto, le aclararon que también que la líder opositora Arianna López Roque también había rechazado contundentemente esta propuesta y le había dicho textualmente: conmigo no quiero ni jueguitos, que yo soy una opositora y una presa plantada de pies a cabeza. Dijo Arianna que aunque no vuelva más a ver a sus hijos, no va a ceder.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más de 12.000 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en agosto y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal, la cifra se eleva a unos 185.000. México pedirá a Cuba y a otros países aceptar vuelos con migrantes deportados. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, y del cubano inmigrante Yorkin Durán.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos divulgó las cifras de arribos de migrantes del mes de agosto, lográndose, a falta de un mes para completar el año fiscal 2023, un nuevo récord. Los 2.860.127 pudieran superar los 3 millones, según la tendencia al cierre del 30 de septiembre.
Tenemos el desafío, el verdadero desafío, y les doy algunos datos, de que nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día, ¿verdad? Y a la frontera sur nos llegan 6.000, que se van sumando con Honduras, Guatemala, etcétera. Llegan 6.000 a la frontera sur. Y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000.
La ministra de Exteriores mexicana, la pasada semana, comentaba lo que se avecina. A pesar del cambio de política de la administración estadounidense, el flujo no se ha detenido. Por nacionalidades, 12.697 cubanos fueron interceptados en agosto, casi el doble de los registrados en julio por las autoridades fronterizas en los distintos puestos de entrada del país. De estos, 5.355 lo hicieron por el área de Miami. Y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal, la cifra se eleva a 184.643.
Y estamos desinformados totalmente. No ponen un cartel, no ponen nada que informen a la gente. Y me parece que deberían de tomar alguna solución con esto. Si no van a dejar continuar, que dejen continuar a la gente. Y si no, que tomen la medida que tienen que hacer, porque esto es un acuerdo migratorio que se ha hecho México, el gobierno de México, con Estados Unidos.
Yorkin está en Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México. Según estimaciones, más de 20.000 cubanos llevan meses a la espera de regularizar su situación e intentar continuar viaje por territorio mexicano hacia el norte. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos califica de inaceptables los ataques contra instalaciones diplomáticas después de un ataque con cóctel Molotov contra la embajada cubana en Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, a una pregunta sobre un ataque con cócteles Molotov contra la embajada cubana en Washington, dijo que los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables.
We are in contact with Cuban embassy officials.
Él dice que están en contacto con funcionarios de la embajada cubana y que de conformidad con sus obligaciones en virtud de las convenciones de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de los diplomáticos que trabajan en ellas. El vocero añadió que el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con las agencias policiales para proteger y mantener la seguridad de las misiones en Estados Unidos y que lo están haciendo ahora con respecto a ese ataque en particular, en coordinación con la Policía Metropolitana de Washington, D.C. Un vocero del servicio secreto informó que poco después de las 8 de la noche del domingo, funcionarios de la Embajada de Cuba se comunicaron con la División Uniformada del Servicio Secreto para denunciar a un individuo que había lanzado un posible artefacto incendiario contra el edificio. Señalaron que no hubo incendio ni daños importantes en el edificio y que nadie está bajo custodia por el momento. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Durante la jornada de lunes, la jefa de la misión diplomática de Cuba en Estados Unidos, Liany Torres Rivera, compartió algunas fotografías por la red social X mostrando miembros de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., investigando los restos del presunto artefacto. Y en Venezuela, la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral evaluarán el apoyo a la elección primaria de la oposición. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral acordaron instalar una comisión mixta para discutir los aspectos técnicos que concreten el apoyo del organismo electoral a la elección primaria del 22 de octubre. Así lo informó el presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Para comenzar a discutir todos los aspectos técnicos que obedece pues en relación a un proceso electoral y con toda la logística, con toda esa parte integral que se necesita para apoyar a esta denominada plataforma unitaria.
Al término de la reunión, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, recordó que esta instancia solicitó el apoyo al CNE el 5 de junio pasado, hace casi 4 meses, y el organismo electoral se pronunció a un mes del 22 de octubre, fecha prevista para la elección con la que la oposición busca ir a las presidenciales de 2024 con un candidato unitario.
Compareceremos a esa comisión mixta para precisamente tener una interlocución, un intercambio, como ya se decía, en relación con el avance ya del proceso de primaria, la fase en que se encuentra, sus elementos esenciales y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral.
Tras los encuentros previos que sostuvo la Comisión Nacional de Primaria con los candidatos, Enrique Capriles Radonsky reiteró el respaldo pleno a la decisión que tome la Comisión Nacional de Primaria. Carlos Prosperi reiteró abiertamente su disposición de ir a la primaria con el apoyo del CNE, si esa fuera la decisión de la comisión. El Partido Voluntad Popular descartó confiar la realización de la primaria al CNE y María Corina Machado, tras conocer la decisión del organismo electoral, le dijo al régimen a través de la red social X que no subestime a la población. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y haciendo un uso generalizado y sistemático de la tortura. Así lo denunció una comisión de las Naciones Unidas. Más detalles con Radio ONU.
Durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Comisión informó de que ha documentado bombardeos contra edificios residenciales, un centro médico en funcionamiento, una estación de ferrocarril, un restaurante, tiendas y almacenes comerciales. Además, recogieron más pruebas que indican que el uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas rusas en zonas bajo su control ha sido generalizado y sistemático. Los soldados torturaron a ucranianos de forma tan brutal que algunas de sus víctimas murieron y obligaron a las familias a escuchar cómo violaban a las mujeres de la casa. La comisión está preocupada por las continuas pruebas de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas rusas, dijo el presidente Eric Moss. Los expertos, que han visitado 10 veces Ucrania para recoger información de primera mano y entrevistar a víctimas, están investigando los presuntos traslados de menores ucranianos a Rusia y lamentaron la falta de claridad y transparencia sobre el alcance total y las circunstancias. La comisión, formada también por el profesor colombiano especialista en justicia transicional Pablo de Greiff y la jurista india Vrinda Grof, también está preocupada por las acusaciones de genocidio en Ucrania. Aseguran que parte de la retórica transmitida en los medios de comunicación estatales rusos y en otros medios puede constituir incitación al genocidio. Los juristas reiteraron su preocupación por la escala y la gravedad de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas rusas e hicieron hincapié en la necesidad de rendir cuentas. También pidieron que las autoridades ucranianas investiguen los escasos casos de violaciones cometidas por sus propias fuerzas.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Hoy estamos, y me lo está preguntando Jaimito, hoy estamos a 26 de septiembre y 26 es anguila.
¿Qué?
¿Tiene el sonido de anguila? Bueno, vamos. Estamos esperando a ver qué cuesta.
Se perdió.
Esita, échate para atrás ahí que le está buscando un sonido de anguila.
Se perdió.
Yo no sé cómo suenan las anguilas, pero bueno.
Se perdió.
Dice que se le perdió la anguila. Estás igual que Eduardo Rodríguez, se le perdió bastón a ti, se te perdió la anguila.
Por favor, señores.
De la anguila.
¡Ah!
Personaje.
¿Y qué será de la vida de Peter Languila?
¿Qué será de la vida de Peter
Languila? Hace tiempo que no lo veo.
Así mismo.
Bueno, para los que no saben quién es Peter Languila, un muchacho joven, flaco, alto y socio de los Peachy Boys.
Uh-huh.
De los Peachy Boys, hace unos años trabajaban juntos y tenían un baile que era el baile de Peter Languila.
De Peter Languila. Se hizo muy famoso. Sí, sí. Todo el mundo bailó eso, el mundo. Porque se hicieron muchos videos con Peter Languila. Nada, señores. Cosas que pasan. Un saludo para los oyentes. Vamos a saludar al lejano Yaciel que está por ahí y dice good morning. Hoy voy a tomarme un cafecito junto al programa y como siempre nos envía sus frases y bueno, esta me encanta, ¿saben? Vamos a compartirlas con ustedes. Dice, cuando cambias el modo de ver las cosas que ves cambian también. Cuando cambias el modo de ver las cosas que ves cambian también. Y tiene aquí una frase que dice, pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios.
¿Y cómo se levanta? ¿Qué marca de café está tomando el lejano Yaciel?
Eso está
profundo.
Tiene muchísimas frases más aquí porque mandó 5 frases hoy. Así que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes todas estas frases que mandó el lejano.
El cubano de Finlandia no mandaba ninguna frase.
El cubano de Finlandia, no, mira. Hay un oyente que es... Él tiene un seudónimo y quiere que lo llamemos así que... Pero yo le acorté el seudónimo porque es más noticioso. Entonces yo lo voy a llamar El Fígaro. El Fígaro nos escribe desde Cuba, así que vamos a saludarlo.
¡Fígaro!
Porque es más movidito en la radio, cosas rapiditas, El Fígaro. El Fígaro está por ahí, bueno, y nos está comentando... Algunas de las cosas que pasan en Cuba, ¿no? Así que nada.
Cosas buenas y agradables.
No, nada de cosas buenas y agradables. No. Pero está comentando cosas que pasan en Cuba. Así que gracias por escribirnos y gracias por tus comentarios. El Fígaro, que está por ahí. Vamos a seguir saludando a los oyentes. No han aparecido, pero yo los saludo. Por ahí tiene que estar Marioli y la Beba. Tiene que estar
Eric, que está en Canadá, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Leonardo I, Miguel y Geraldine, el cubano de Finlandia, que me ha tenido un poco abandonada, pero no importa, no importa. Como siempre diciendo que se te perdió a ti el GPS y que yo estoy aprendiendo un poquito de ti, dice, porque a veces me pierdo también.
No, yo estaba aquí, yo no estaba de vacaciones, yo estaba aquí.
Ah, yo expliqué que claro, él estaba cumpliendo otras funciones.
El compañero fue asignado a realizar otras tareas.
Hay quien dice, pero te abandonó. No, yo lo dejo que de vez en cuando respire un poco.
El asesino siempre vuelve al lugar del crimen.
Siempre, señores, les voy a dar las coordenadas. TempranitoMartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Hoy hay muchísimos días internacionales. Hoy el Día Mundial de la Salud Ambiental. El Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Mira que se habla de esto muchísimo, porque ya cuando una adolescente sale embarazada, pues el mundo se le vira completamente. Ya perdió, va a perder tiempo para estudiar, para poder atenderse ella, pero bueno. Hoy es el Día Mundial de los Nacimientos Múltiples. Mira cuántas cosas. El Día Europeo de las Lenguas. ¿Cuántas lenguas tú hablas?
5.
El Día Internacional de las Relaciones Públicas también es el día de hoy. El Día Europeo de las Lenguas se celebra hoy porque promueve el aprendizaje continuado de varios idiomas. ¿Qué tú hablas? Tú hablas español, tú hablas cubano.
Español, cubano.
Spanglish.
No, español, cubano, castellano, por teléfono y al oído.
Y Spanglish. ¿Verdad?
Al oído lo es un lenguaje nada más que para pelo largo. Bueno,
mira, el continente europeo tiene más de 200 lenguas propias, 24 lenguas oficiales y 60 lenguas o regionales que son minoritarias. Y bueno, dicen que es muy importante el dominio de las lenguas. ¿Tú dominas las lenguas? ¿Y qué hacer para celebrar este día? Pues ve una película en un idioma diferente al que usted habla. Eso es muy bueno, así se aprende muchísimo. Escuchando películas en, por ejemplo, si estamos aquí, escucharlas en inglés. Y bueno, si quieres les pones subtítulos para que te sea más fácil. El Día Mundial de los Nacimientos Múltiples. ¿Te imaginas esas personas que han tenido
3, 4, 5 hijos, 6 hijos?
¡Wow!
Y maguas todo.
¡Wow! Sí. Por favor, sectillizos y todo eso. Que criar 6 muchachos a la vez no es nada fácil.
No, y que sean iguales. Y entonces uno hace algo y entonces te señala para otro y dice, fue aquel.
Esos gemelos idénticos, los que son idénticos, que tú los miras y dices, wow, ¿quién es quién? Yo tengo una historia sobre eso, pero no se las voy a hacer.
Ah, aquí. Se las voy a hacer yo.
No, calladito.
Los dos jugaban tenis.
El Día Interamericano entonces, de Relaciones Públicas, cállate.
Es que era novio de ella, un día se cambió con el otro.
Mentira.
Y entonces a la hora de...
Mentira.
De tomar helado.
Mentira, el 26 de septiembre se celebra también el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Hay una confederación que tiene que ver con esto y bueno, nada, señores, muchísimos días hoy. Y bueno, y escucharon que también pusimos a Peter Languila. ¿Tú tienes algo que contarme?
Sí, tengo que contarte.
Bueno, si no tiene nada que contarme después de tantos días sin estar aquí, Teudy, déjalo ir ya, porque si no tiene nada que decir, imagínate tú.
¿Eh?
Nada sigue.
Bueno, ven acá, no hay ningún psicoloncito por ahí, no hay ningún...
Ah, por ahí anda, ¿quién, Filip? O ya Filip pasó. No sé. ¿Para qué tú quieres un ciclón?
No, es que cuando nosotros...
Ah,
cuando
por nosotros... ahí anda una tormenta tropical que se llama Filip, que se formó en el Atlántico. O se está formando.
Pero mira, esta mañana estaba escuchando que había cambiado... últimamente un poco de rumbo y se estaba acercando un poco más a la izquierda, cruzando el Atlántico se estaba acercando un poco más a la izquierda. Me imagino que tú, meteoróloga al fin, heredera de
nada,
de esa iba a decir algo, se me olvidó. Bueno, vas a decir algo que supuestamente se está acercando un poco más a la izquierda y está bueno, que reescribiendo el rumbo y, uh-huh, y nada, que puede dirigirse un poco más norte-noroeste. No,
¿de quién tú estás hablando? ¿De Filip?
Sí.
Ah.
Para acá. O sea, está dirigiéndose para acá. Lo no me ven, que puede pero pasar, estoy señalando con la mano izquierda.
Puede pasar muy cerca, de Puerto Rico, pero sin tocar tierra. Es lo que dicen hasta ahora. ¿Y por qué tú quieres hablar de Filip? ¿Por qué tú quieres asustar a las personas con Filip a esta hora?
No lo quiero asustar, pero...
Felipe viene de Filip.
De Felipe.
Ah, yo tengo un Felipe en mi casa.
Sí, ¿quién es?
Mi esposo, Luis Felipe.
Ah, verdad que sí.
Ya no necesito que venga ninguna tormenta, no, no quiero más. Basta. Ha sido una tormenta de 21 años y entonces eso pasa, señores. Pero nada, mija, mira, tú sabes que se han formado ya 16 tormentas tropicales y bueno, la actual temporada de huracanes comenzó el 1 de junio, termina el 30 de noviembre, pero tú sabes que también no se descarta que algunas tormentas, ellas digan, llegué tarde a la cola, llegué tarde a la repartición y después del 30 de noviembre pues le dé la gana de aparecer por ahí. Pero bueno, nada, no asustes a las personas porque esto dice que probablemente se convierte en una depresión tropical en unos 2 días. Así que nada, no le han puesto, ¿tu nombre ya lo han utilizado para tormenta o para huracán?
No, que yo sepa, ¿no? El Bárbaro no tiene, Alfredo Bárbaro, no hay ninguna.
Lo que yo,
no
sí, que, ciclón, yo sí sé que mi nombre nunca lo van a, no. Nunca se le va a poner un ciclón porque es un nombre tan raro que imagínate que le pongan un ciclón o un huracán Exilda, ya eso será un peligro, pero nada. En fin, señores, nada. No se asusten con nada de lo que dijo Alfredo.
Bueno, pues nada, son las 8:25 de la mañana y como es costumbre a esta hora, vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés Viñolito. Por cierto, Viñoli tengo que llamarlo porque le hizo una macifalda a una tía mía y le quedó mal. Ya parece que con los años ya no ha perdido el encanto de la aguja. Viñolito, ¿cómo los celulares cambiaron nuestro cerebro?
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semialerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
8:28 de la mañana y seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos y lluvias en gran parte de la isla. Cielos nublados en gran parte del país con chubascos, lluvias y tormentas en el occidente hasta el final de la mañana. En la tarde estas condiciones se extenderán al resto de esta región, al centro del país. En la región occidental se prevén algunas lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde, mayormente hacia el interior y sur. Las lluvias, que pueden ser fuertes en algunas localidades, continuarán hasta la noche en el centro y oriente de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los vientos procederán del este en partes de la costa norte del centro y oriente cubano, alcanzando 25 kilómetros por hora, con rachas superiores. En el resto del país serán variables y débiles. También se prevé oleaje en el litoral norte oriental, con poco oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, y en la costa norte la mar estará tranquila en el resto de los litorales, con un aumento a oleaje en el norte occidental.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Chida y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Gracias a todos los que están sintonizando su emisora favorita, Radio Martí, y su programa favorito, Tempranito y de mañana, aquí en el municipio cabecera de Miami. Recordando que si usted está de cumpleaños hoy, 26 de septiembre, qué suerte, ¿eh? Pásela muy bien, de verdad que sí. Ojalá que no haga cola, ojalá que no trabaje, ojalá que las cosas se le faciliten y que esté rodeado de amor, de amistades, de familia, y si está rodeado de proteína de alta concentración molecular, mejor todavía, ¿por qué no?
Bueno, pues muchísimas felicidades con todos los buenos deseos que le ha ofrecido Alfredo a todos los que están de cumpleaños hoy. Vamos a saludar a Mandy Quincalla, que está por ahí desde bien temprano, y después me escribe, no me saludaste,
Mandy,
no me saludaste.
Mandy Quincalla jamás en la vida lo han picado los mosquitos, porque Mandy Quincalla está rodeado de un buen habano siempre, anda con un Armandito Lugo, tronco de cañón de tabaco, uh-huh. Y en un vaso que contiene un líquido que espanta a los mosquitos también, o sea,
hace muy bien.
Nunca va a coger la fiebre amarilla, porque la Aedes aegypti que lo mira, hasta así dice, no,
hace muy bien, que disfrute la vida. Claro, un saludo también para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Cuídense mucho y sabemos por todo lo que están pasando, así que un abrazo para todos ustedes.
Ay, y no pinten ningún contén de blanco, ni de lechada, ni nada.
Bueno, la otra frase que nos mandó el lejano Yaciel rapidito: la batalla más grande no es física, no es la batalla física, sino la batalla psicológica.
Ah, yo pensé que era la batalla de ideas.
No, la batalla psicológica.
Bueno, son las 8:32 y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane Osa.
Gracias, Alfredo. Familiares y defensores de los derechos humanos continúan denunciando los maltratos que sufren los reclusos en las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos, familiares y activistas denuncian los maltratos físicos y el hostigamiento del cual son víctimas los reclusos en los penales de la isla. Desde la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, el preso político Yuri Almenares González, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, quien es homosexual y cumple 7 años de condena por el delito de desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel, en carta abierta de su puño y letra, denuncia los ataques homofóbicos que sufre y las golpizas por órdenes de los directivos del penal. Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, explica el acoso y las amenazas que enfrentan 2 presos políticos en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, ya advertidos que serán castigados fuertemente por denunciar todo lo que ocurre allí. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, con 3 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desacato, y Alieski Calderín Acosta, que cumple 20 años de prisión por el delito de sabotaje.
Continúan en aumento los mecanismos de represión a los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente recluidos en las tenebrosas cárceles de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey. Según ha informado vía telefónica, los prisioneros políticos Reinier Calderín Socarrás y Alieski Calderín Acosta, en la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8, ambos prisioneros han sido amenazados de ser enviados para las celdas de castigo por tiempo indefinido si continúan denunciando los abusos que los militares cometen contra los reos políticos y comunes.
Y en conversación con el activista Fernando Vázquez Guerra, también en la capital agramontina, la señora Sonia Ramírez Acevedo llama la atención del caso de su esposo, preso por un delito común, al que aún no se le han presentado cargos, y padece de un cáncer terminal de vejiga, inicialmente recluido en el penal Cerámica Roja y actualmente en la sala de penados del Hospital Provincial Amalia Simoni, y aún no le han dado un cambio de medida.
Estamos hablando de Pedro Pablo García Reyes, de 56 años, no ha sido sancionado por tribunal alguno todavía. Está con cáncer de vejiga en fase terminal, incluso tiene la vejiga fuera de su lugar, fuera del cuerpo. Lo llevaron para la sala I del hospital Amalia Simón Marilago, aquí también en la ciudad de Camagüey. Sonia lo que quiere es que espere el juicio por este delito en su casa para ella poderlo atender.
Así lo señaló Ramírez Acevedo.
Le hagan un cambio de medida para que él, los pocos tiempos que le queda de vida, no muera ahí en ese lugar, aunque sea, esté en la casa con condiciones, porque ahí no tiene ninguna.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Roilán Sárraga Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, podría estar en huelga de hambre, de acuerdo a la denuncia de su tía Marta Echevarría Castellanos.
El prisionero político Roilán Sárraga Ferrer está plantado en huelga de hambre en la prisión de Baraguá, del municipio Mella, Santiago de Cuba, desde el día 21, en reclamo por atención médica. Él me llamó y me dijo que a partir de ese día iba a hacer huelga de hambre. Y entonces él le había dejado el teléfono a un compañero para cualquier cosa me avisara. Después me llamó y me dijo que lo habían sacado el jefe para hablar con él, pero que él va a seguir en su huelga. Tiene problemas estomacales, tiene sangrado en la S y el médico no ha querido atenderlo, no ha querido llevarlo a hacer un ultrasonido. Plantea también que el agua es muy escasa, que a veces no tiene ni para tomar, para lavar la ropa. A veces pasan días sin poder lavar la ropa. Los recursos confinados en el destacamento 6 y 10 están llenos de sarna. Roilán se encuentra en esa prisión desde el día 16 de septiembre, del día que fue trasladado de la prisión de Marverde.
Y tres organizaciones opositoras, la Liga de Campesinos Independientes, la Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, advirtieron en un comunicado que las MIPYMES son una argucia del gobierno para aparentar la existencia de un sector privado. Yolanda Huerga amplía.
Tres organizaciones opositoras cubanas se unieron para llamar la atención sobre lo que calificaron como una treta que está utilizando el régimen de promocionar un sector privado artificial que está en realidad bajo la égida de la cúpula en el poder. Varios medios de Estados Unidos han informado que la administración Biden podría implementar medidas que autoricen préstamos a las MIPYMES cubanas.
Aunque limitado, se trataría de un paso que nada favorecería al sufrido pueblo cubano, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de estas MIPYMES están en manos de la alta cúpula de la dictadura o tiene conexiones con ella.
Subrayó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, desde Colón, Matanzas.
Que si de verdad el gobierno de los Estados Unidos desea ayudar al pueblo cubano, tiene que poner los recursos directamente en sus manos. Y un ejemplo, si de verdad existe esa voluntad, sería ayudar a los trabajadores por cuenta propia. Por tanto, no vemos el lado positivo de estas nuevas medidas cuando favorecen a una dictadura.
Las tres entidades piden a las autoridades de La Habana la legislación y establecimiento de 5 medidas que garantizarían las libertades y derechos económicos básicos para todos los cubanos.
Venimos desde el 2020 exigiéndole al régimen que haga cambios en la política de la agricultura.
Indicó el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajete, asentado en los palacios San Diego de los Baños, Pinar del Río.
La agricultura lleva un peso esencial en lo que realmente está sucediendo en el país.
Las organizaciones opositoras recalcan que no se necesitan empresas importadoras de alimentos de Gaesa y sus MIPYMES, sino libertad económica para producirlos en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la administración Biden ve las relaciones entre Rusia y Corea del Norte como una cooperación de doble sentido que cada vez es más peligrosa. Para Blinken, la reciente visita a Rusia del líder norcoreano Kim Jong-un es una demostración de las amenazas, así como de los intentos de Rusia por encontrar nuevos proveedores de armas. Demuestra que Rusia está desesperada por encontrar equipos, suministros y tecnología para su actual agresión contra Ucrania, ha dicho Blinken, que cree que Corea del Norte aprovecha esta situación para fortalecer y avanzar en sus programas de misiles. Y el senador demócrata estadounidense Bob Menéndez, acusado de corrupción, rechazó los pedidos de que dimita, diciendo que cree firmemente que será exonerado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El senador Menéndez, en sus primeras declaraciones públicas después de que fuera acusado de corrupción, negó el lunes haber actuado mal y prometió permanecer en el Congreso después de que los fiscales lo acusaran a él y a su esposa de aceptar sobornos de tres empresarios de Nueva Jersey.
Reconozco la gravedad de este momento y que esta será mi mayor batalla hasta hoy en día. Pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presentan todos los hechos, no solo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey.
El fiscal federal en Manhattan imputó el viernes al senador y su esposa por aceptar supuestamente cientos de miles de dólares en sobornos y utilizar su influencia para favorecer a empresarios de Nueva Jersey y al gobierno de Egipto. La causa examina los pagos que habría recibido Menéndez a cambio de ciertos favores y que incluyen no solo dinero en efectivo, sino también bienes de lujo, según dijo el Departamento de Justicia. Al abordar las acusaciones en una conferencia de prensa, Menéndez explicó el dinero en efectivo que las autoridades encontraron en su residencia.
Durante 30 años he retirado en efectivo de mis cuentas personales de ahorro miles de dólares por mantenerlos para emergencias y por la historia de confiscación en Cuba. Algunos pudieran decir que esto es anticuado, pero se trata de dinero retirado de mi cuenta personal basado en los ingresos que he obtenido legalmente durante esos 30 años.
La postura de Menéndez desafía los llamados de funcionarios electos en su estado de Nueva Jersey para que renuncie. El senador renunció temporalmente a su cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Las reglas demócratas del Senado exigen que cualquier miembro acusado de un delito grave renuncie a su puesto de liderazgo, aunque puede recuperarlo si es declarado inocente. Esta es la tercera vez que Menéndez es investigado por fiscales federales, aunque nunca ha sido condenado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, considerado como el centro de formación más importante en el país en la materia. El gobierno de Daniel Ortega alegó que INCAE supuestamente incumplió con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación y no presentó sus estados financieros durante los últimos 3 años. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Bueno, y un gusto conversar con el actor Edel Carrero, quien incursiona además en el mundo de la escritura y nos presenta Noches y Días Urbanos. Edel, gracias por aceptar la invitación.
Un placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar precisamente de Noches y Días Urbanos, que se presenta como un texto de realismo sucio con su carga de erotismo y además con una gran dosis de la realidad que se vive en la isla. Edel, ¿por qué escribir este libro?
Cuando yo estaba estudiando actuación en el grupo Hugo Alonso con Humberto Rodríguez, que fue mi profesor, él siempre nos hablaba de las escenas invisibles, ¿no? Que es lo que el público no ve en una obra de teatro o no se ve en una película, serie, televisión, etcétera. Y entonces él nos enseñó un truco que es escribirnos historias de estos personajes, quiénes son sus padres, cuál es su color favorito, qué comida les gusta, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo empecé a escribir las historias de los personajes que yo interpretaba y me di cuenta que se me daba fácil escribir, creaba historias rápido de una vida, ¿no? Y yo hablo mucho. Y tengo un amigo, un buen amigo, que él es actor, que trabajó en España, Rubén Cortada, que recientemente hizo la serie de Señor de los Cielos, y me dice, Chama, escribe. Todo eso que tú hablas tanto, escríbelo. Y entonces empecé a tomarlo en cuenta, ¿no? Y me leí el libro Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que escribe este género, realismo sucio, y me encantó ese estilo de escribir que usa Pedro Juan. Y no es que lo copié, sino que me inspiré en su estilo y empecé a hacer lo mismo, ¿no? Porque creo que es muy interesante el género, porque se puede utilizar para hacer muchas cosas y porque es un estilo de lectura fácil, que te lo entiende todo el mundo, te lo entiende desde el más catedrático hasta la persona más sencilla, ¿no? Y por eso escogí ese género. Aparte que me gusta mostrar la vida tal cual es, ¿me entiendes? Porque sí, muchas personas tratan de ser lo que supuestamente es socialmente correcto, que no sé dónde está el libro que diga lo que es correcto, ¿no? Pero bueno, en fin. Y decidí ese género porque me servía para lo que yo estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Y para lo que veo alrededor de mí diariamente. Por eso escogí el género del mismo sucio.
Sí, muchos de estos personajes, ¿reales o ficticios?
Son reales todos. Yo lo pongo adelante el libro. Todos los lugares que mencioné eran reales y todas las personas existen. Yo cambié los nombres para, ¿sabes?, proteger la identidad y tal.
Edel, ¿cuántas historias conforman este libro Noches y Días Urbanos?
Son tres capítulos. Ajá. Uno se llama Explorando La Habana, el otro se llama Mis Adorados y Tormentosos Romances, y el tercero se llama El Table Speeder y Yo. Entonces, en el primero tengo 12, en el segundo tengo 6 más, que son ya 18, 24 cuentos.
Son los que están conformando el libro. ¿Fuiste armando los textos poco a poco o te sentaste y de un tirón comenzaste a escribir? ¿O son textos que fuiste armando durante cierto tiempo?
No, los cuentos son vivencias mías, a los cuales yo los adorno, ¿no? Y le agrego vivencias de otras personas y le pongo ahora un poquito de adorno, ¿sabes? No llega a ser ficción. Yo digo ficción, pero bueno, simplemente son adornos que hago y arreglos temporales que hago para que tenga una línea los cuentos, ¿no? Pero casi todos son vivencias mías y de amistades mías, que yo fui viviendo, viendo, y algunas me las contaban, porque tengo una facilidad para cuando estoy en un lugar, alguien me sienta al lado y me empieza a contar la vida.
Característica de los cubanos, ¿verdad? Somos así, hablamos mucho a veces. Los cuentos tienen una dosis de humor, algo que nos caracteriza a casi todos los cubanos.
Yo en el libro usé como pretexto este lenguaje brusco, quizás hasta un poco vulgar para algunos, ¿no? Como pretexto para narrar esta historia y también como un pretexto para criticar el machismo que hay en Cuba, porque hay un tremendo machismo en Cuba, para criticar el sistema, el régimen, que bueno, yo más que el sistema y régimen le llamo dictadura, pero bueno, cada cual le llamo como quiera. Para criticarlo, ¿cómo no le importa? Para criticar cómo a los artistas, en específico a los actores, nos roban dinero a la cara con los trabajos, como no nos pagan, como un simple productor de catering tiene más dinero que un actor, que el protagonista de las películas, de la serie a veces. Utilicé esos recursos de esto, del erotismo, de la vida esta, de los bares, esas cosas, para mostrar cómo es la diversión que tiene la juventud en este país por no haber opciones. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para poder salir un sábado? Hablo sobre todo también en la prostitución que haga en Cuba. Todo ese tipo de, claro, de temas que quería tocar y que no quería tocar de una forma tan... en Cuba pasa esto, entonces digo, bueno, déjame usar estos recursos.
Claro.
En un libro, Realismo Sucio, para criticar esto. Porque así, aparte, el género de Realismo Sucio se presta para eso, para crítica y crónica social.
Así mismo. Edel, se impone hablar de tu participación en las protestas del 11J. ¿Sufriste? ¿Estás sufriendo represión todavía? Lo sé. ¿Y de alguna manera esto aparece en tu libro?
En el segundo, en la segunda parte que estoy escribiendo, que se llama Cocinando Libertad, narro todos los sucesos que viví yo, Junior y otros compañeros frente al ICRT, todo lo que vino después, lo del 15 de noviembre, seguridad en la puerta de mi casa, todas esas cosas. Y es la segunda parte del primer libro, y se llama Cocinando Libertad, que actualmente voy por la mitad del libro, más o menos. Pienso terminarlo en diciembre. Sobre el tiempo, ¿sí?, que me demoré escribiendo, me pasé un año y 6 meses por ahí. Empecé a escribirlo en el 2018, en octubre del 2018. Y no lo escribí un solo tirón, lo iba escribiendo poco a poco. Había veces que estaba en una fiesta y andaba con la mochila y una mini laptop que tenía y me ponía a escribirlo en medio de la fiesta. Así mismo.
Qué bien.
Me bajaba al muerto, como se dice.
Sí. Edel, también tienes un canal de YouTube. Presentas esa Habana que no aparece en las postales turísticas, así que háblame un poco de esto.
Sí, el canal de YouTube yo lo empecé poco después de lo del 11 de julio. Ya yo lo tenía en plan que subí un video practicando mis artes marciales que practico. Después subí un video haciendo un café. Era un hobby. Hasta que después del 11 de julio dije, chico, voy a empezar a mostrar la Habana, ¿verdad? Quiero mostrar la Habana, ¿verdad? Estoy aburrido de que la gente me escriba que qué linda Cuba, que bella Cuba. Cuando digo la gente, me refiero a la gente extranjera que me sigue en mis otras redes sociales de afuera, ¿no? Y de ver a la persona hablando de una Habana que no existe, o al menos no existe para el 75% de los cubanos, porque esa Habana bella o bonita, hoteles, todo pintadito al lado, no existe. Solamente existen las vallas publicitarias de la dictadura esta. Porque a esa Habana y a esa Cuba, porque es Cuba entera, el pueblo no tiene acceso. Mis padres tienen, mi mamá tiene 58 y mi papá tiene 55. Y ninguno de los dos ha ido nunca a los Cayos. Ni a los de Santa María, ni a los de Cayo Largo, ni a los de Ciego Ávila, ninguno.
Claro, es una imagen que se vende para el turismo y tú las estás enseñando realmente lo que no hay. Me llama la atención que también muchos turistas ahora están llegando, a veces youtubers, a La Habana, a Cuba, y he visto que en su recorrido, pues mira, han denunciado, denuncian bastante lo que está pasando en la isla, y eso me parece muy bueno.
Genial, mira, un youtuber bien, bien famoso estuvo acá hace poco que le prohibieron la entrada a Cuba, de hecho, que se llama Planeta Juan, el canal de él, que es espectacular ese youtuber. Me encantó el trabajo que hizo cuando estuvo acá en La Habana, porque mostró la realidad.
Sí, no, las personas ya van despertando y están viendo que no es lo ideal, ¿no? Y también se utiliza, bueno, pues esto. Y las redes sociales han ayudado muchísimo para hacer este tipo de denuncia.
Es que te voy a decir, man, ni tan siquiera funcionan bien. Eso que tanto venden ellos ni tan siquiera existe ni para las personas que vienen ni para extranjeros, porque es mentira. Porque cuando tú llegas a los hoteles, no hay eso. Y lo digo por experiencia propia. Cuando mi mujer me llevó a Los Cayos, que gracias a ella esto conocí Los Cayos, porque no tengo dinero para Los Cayos. En los 4 días que estuve ahí no me cambiaron la sábana de la cama, no me cambiaron la toalla. Me pusieron los jaboncitos y los pomitos estos de champú y jabón el primer día nada más. Después lo pusieron más nada.
Claro.
Y estoy hablando del Hotel Playa Cayo Santa María, se llama. Que dicen que es 5 estrellas. Estoy hablando de ese hotel.
Sí, pero las quejas de los turistas siempre están ahí. Edel, publicaste tu libro. ¿Está dónde? Los que quieran leerlo, ¿dónde lo pueden adquirir?
Mi libro se encuentra en Amazon. Ahí tú entras y pones Noche de Urbano del Carrero y te sale. Me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Yo soy Edel Carrero en todas las redes sociales. Mi correo electrónico es edelact@gmail.com. También me pueden escribir por él.
Qué bien. Bueno, pues éxitos con el nuevo libro que estás escribiendo y éxitos con este que ya está en la calle, Noches y Días Urbanos. Y gracias por hablar para Martí Noticias.
Ah, un placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Es tu alma en soledad la voz de esta nación cansada. Solos brilló la ciudad dormida. Solos tú y yo, besando las heridas. Ay, Habana, cada vez te olvidabas más de ti para apoyar mis sueños. Fue la luz esa que robé.
8:55 minutos de la mañana. Vamos cerrando esta primera hora con The Kid Laroi and Justin Bieber. Stay.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay.
Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'm in a way that I can leave you stranded, cause you ain't never left me empty handed, and you know that I know that I can't live without you, so baby stay. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos queda otra más. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral Jr. En los controles a Teudi Giró. En la sala de redacción está Elena Rodríguez, Jorge Jauregui, está Ivette Pacheco, Diana González, con los boletines y frente a los micrófonos, niña camina para que te conozcan.
Exilda Arjona.
Y yo, Emma.
Y el niño grande.
Y, y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. Bueno. Exilita, tú sabes.
Nos queda una frase de Yaciel rapidito. Ah, okay. La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Por eso tú eres un hombre tan experimentado. Sigue. Sigue.
Estoy acordando.
Sigue.
Bueno, sigue. Sí. Exilita, tú sabes con...
Más o menos. ¿Con cuántos huesos?
¿Se hace qué?
Nacemos nosotros.
Ah.
Nacemos nosotros.
No sé. Solo sé que a veces me duelen unos cuantos últimamente.
Bueno, según los estudiosos en contar huesos, yo no cuento huesos. Yo no cuento hueso porque como buen cubano yo no voy a la carnicería a buscar hueso. Nacemos con 300 huesos que algunos de ellos cuando nosotros somos chiquiticos son muy pequeñitos o están hechos de cartílago. Y a medida que nosotros vamos creciendo, esos huesos chiquiticos que están fragmentados se van uniendo a otros y entonces en lugar de ser dos ya es uno más grande. Pero es así. ¿Qué tú pensabas?
¿Cuántos son?
Bueno, no, ahora a nosotros es difícil contar los huesos, porque como estamos envueltos
de dolores,
en galleta, pan y huevo.
De dolores sí sabemos, de eso sí, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, después les contaré algunas otras curiosidades que tienen nuestros cuerpos.
Pero qué es curiosidad, tú hablas del cuerpo.
No, sí. No, ¿cuánta saliva tú produces al día, por ejemplo?
Ay, deja eso ahí. Déjalo.
No, te lo voy a sonar de todas maneras. Acuérdate que esto es hasta las 10. Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariana.
Gracias, Alfredo. La falta de café en Cuba, un país productor, provoca malestar en la población. Los detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
¿Usted se imagina ir al oriente cubano y no poderse dar un sorbito de café?
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, sobre la ausencia de café en tiendas y otros establecimientos cubanos, uno de los productos más demandados por la población.
Han logrado dejar sin café al oriente de la isla, ¿sí? Una zona tradicionalmente cafetalera está ahora mismo sin poderse dar un buchito de café.
En las provincias orientales, desde el mes de mayo, el café está ausente en la canasta básica, según reconoció Ríder Juan Sánchez, director de la unidad empresarial de Holguín. También en La Habana está perdido el café, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Por lo menos en mi libreta de abastecimiento, la última vez que vendieron las 4 onzas mezcladas, porque eso no es realmente café, fue en junio, o sea, julio, agosto y ahora septiembre, ya van 4 meses que aquí no nos venden café.
Manuel Santiago Sobrino, ministro de la Industria Alimentaria, informó el pasado mes de mayo que la producción de café dependerá de que el país pueda importarlo, porque la producción nacional no podrá cubrir estos meses.
Ha hay una cuestión esencial, y es que no hay grano de café. O sea, en las montañas no se ha podido recoger, no se pudo recoger cuando la cosecha que ya transcurrió, café suficiente para lo más elemental. Hay una parte que se exporta de siempre y que cada día ahora pues ellos buscan más exportarlo.
Y el café se vende mezclado, recordó Leiva.
Una cuestión que era elemental para el cubano cuando se levantaba, tomarse una tacita de café. Eso hace rato que aquí ni se puede pensar en hacerlo. Inclusive una etapa en que las personas tostaban y molían el chícharo, y ni eso, porque no hay ni chícharo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La embajada de Estados Unidos en Cuba alerta de los graves peligros de intentar emigrar por mar en embarcaciones improvisadas, lo que puede ser mortal. Además, la representación diplomática estadounidense en La Habana advierte que cualquier persona interceptada en el mar será rescatada y repatriada a su país de origen y considerada inelegible para las vías de migración legales. Proteja su vida, no se ponga en riesgo, use las vías legales, subrayó la embajada de Estados Unidos en Cuba a través de Facebook. Y el gobierno de México decidió fortalecer la seguridad en las fronteras de Chiapas con Guatemala, la agencia AFP reporta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes el despliegue de una mayor presencia de la Guardia Nacional en la zona limítrofe del estado de Chiapas, escenario de hechos violentos como secuestros, bloqueos de carreteras y extorsiones. El domingo circuló en redes sociales un video de sicarios desfilando en vehículos armados entre los pobladores. El mandatario señaló que parece que son bases de apoyo social para las bandas criminales, pero dijo que los habitantes pudieron haber sido amenazados o que actuaron a cambio de la entrega de ayuda.
Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa, 20 camionetas, están de lado y lado de la carretera, gentes aparentemente recibiéndolos.
A pesar de la inseguridad, cientos de migrantes hacían fila el lunes en la localidad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, buscando un permiso de las autoridades para recorrer el país con destino a Estados Unidos.
No, aquí estamos organizados más o menos en fila aquí para ir entrando poco a poco, lo que es muy lento el proceso, ¿eh? Entonces, aquí esperando, no nos queda de otra para poder obtener el documento que nos hace falta para estar establecido aquí.
Los municipios fronterizos con Guatemala son desde hace décadas estratégicos para el tráfico de drogas, personas y mercancías, y son disputados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según datos de expertos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a Guyana a participar en una reunión de alto nivel para abordar su diferendo limítrofe sobre el Esequibo en medio de tensiones entre ambos. Maduro llamó al país vecino a retomar el acuerdo de Granada de 1966 para tratar el asunto mientras el CARICOM expresaba su preocupación por la paz en la región. Maduro acusó el sábado a su homólogo guyanés Irfan Ali de divulgar mentiras y de intentar ocultar la verdad histórica de la controversia sobre las zonas del Esequibo. La semana pasada, la Cancillería venezolana expresó su rechazo a las licitaciones petroleras en zonas marítimas que convocó Guyana entre diciembre de 2022 y el 12 de septiembre. Estados Unidos y la OEA han criticado las declaraciones y acciones de Venezuela sobre este tema. Por su parte, el CARICOM expresó su grave preocupación por la advertencia de Caracas de aplicar todas las medidas necesarias para abordar el diferendo. Y Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y haciendo un uso generalizado y sistemático de la tortura. Así lo denunció una comisión de las Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
Durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la comisión informó de que ha documentado bombardeos contra edificios residenciales, un centro médico en funcionamiento, una estación de ferrocarril, un restaurante, tiendas y almacenes comerciales. Además, recogieron más pruebas que indican que el uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas rusas en zonas bajo su control ha sido generalizado y sistemático. Los soldados torturaron a ucranianos de forma tan brutal que algunas de sus víctimas murieron y obligaron a las familias a escuchar cómo violaban a las mujeres de la casa. La comisión está preocupada por las continuas pruebas de crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas rusas, dijo el presidente Eric Moss. Los expertos, que han visitado 10 veces Ucrania para recoger información de primera mano y entrevistar a víctimas, están investigando los presuntos traslados de menores ucranianos a Rusia y lamentaron la falta de claridad y transparencia sobre el alcance total y las circunstancias. La comisión, formada también por el profesor colombiano especialista en justicia transicional Pablo de Greiff y la jurista india Vrinda Grof, también está preocupada por las acusaciones de genocidio en Ucrania. Aseguran que parte de la retórica transmitida en los medios de comunicación estatales rusos y en otros medios puede constituir incitación al genocidio. Los juristas reiteraron su preocupación por la escala y la gravedad de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas rusas e hicieron hincapié en la necesidad de rendir cuentas. También pidieron que las autoridades ucranianas investiguen los escasos casos de violaciones cometidas por sus propias fuerzas.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo.
Excelente.
Ay.
Como te iba diciendo.
Ah.
Ay, por ti. ¡Oh, hombre! Tú sabes que me estaba tropezando a Tomás Cardoso en otro sitio, aquí, al doblar de la esquina.
Sí.
Claro, me lo estaba tropezando en el noticiero, pero no me lo estaba tropezando aquí en Tempranito y de Mañana. Y ya está aquí nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Tommy. Tomás, buenos días. Hola. Muy buenos días.
¿Ya? Ahora sí.
¿Qué pasa
aquí? Pues buen día a ambos. Nada, estamos enfocados en tener la clarificación. Aparentemente, pues no podemos confirmarlo todavía, pero ya hay información actualizada del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Al menos, ustedes saben cómo funcionan las cosas en Cuba, Alfredo y Silda. Uh-huh. Al menos uno de los manifestantes de Nuevitas que permanecen presos por haber participado en las protestas en Pastelillos y Nuevitas ya hace más de un año, ya recibió la petición fiscal. ¿Qué ocurre? Y debemos decirle esto a la audiencia. Usualmente, como pasó con el 11J, cuando Alfredo Jacomino recibe la petición fiscal, ahí vienen los nombres de los encausados que también están. Por eso es que el observatorio ha tenido acceso a la petición fiscal de 14 manifestantes de Nuevita que se hizo público a este manifestante el pasado viernes. Entre las peticiones a la chamaca, sí, la muchacha Mayelín Rodríguez Prado, que firmó en Nuevita con 22 añitos, le están pidiendo 15 años por sedición. En el caso de José Armando Torrente Muñoz, le piden 15 años también por sedición. Son 14. Otros 11 le piden 10 años de prisión por varios delitos. Y el que mejor salió en esta petición fiscal es Wilker Álvarez Ramírez, que le piden 4 años de prisión. Muy lamentable. Logramos hablar hace unos minutos, y esto es una exclusiva que tenemos en Martín Noticias, con, y hay que decirlo, ¿por qué no?, con la abuela de Mayelín, uh-huh, que dejó de compartir con nosotros información por presiones de la ciudad del estado, que le prometió que mientras menos información, publicidad hicieran, sí, las cosas iban a ser mejor. Evidentemente fue mejor, 15 años lo están pidiendo. Ella habló hoy conmigo y me dijo que lamentaba no haber denunciado más y que es muy injusto, si esto es así, cierto, la petición fiscal, lo que le está ocurriendo. También logramos hablar con Belkis del Sol. Belkis del Sol es la mamá, ella sí es muy cooperativa. Le te digo ahora, Belkis del Sol es la mamá, y quiero hablar brevemente esto con ustedes, de Jenny Hartola del Sol. 37 años de edad, es cardiópata, diabética, hipertensa, con 2 niños en edad escolar y le están pidiendo 10 años. Ella está junto a la chamaca en Granja 5 de Camagüey, amenazada por presos comunes sin medicamentos. Muy lamentable mujeres, todo esto que está ocurriendo en mujeres.
Mujeres detenidas.
Qué despiadados son estas. Despiadados. Y por si fuera poco, estamos trabajando también algo, es mucha información de la que ocurre en Cuba y que a veces no la podemos cubrir toda. Ya los muchachos que estaban presos, son varios,
por la protesta, recuerde usted, hace más de un año en el malecón de Baracoa, en medio de un apagón, ya fueron enjuiciados y están cumpliendo largas condenas en el combinado sur de Guantánamo, y vamos a tener hoy información actualizada sobre esto. Así que estos son los temas y que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 15 minutos de la mañana. Y ahora sí, Exilda, voy a salir con una especie de... ¿Cuándo fue la última vez que tú...? No me mires así, que no, me abro los ojos, que te voy a echar goticas.
Espérate,
no te
¿cuántas
voy a echar
preguntas goticas me vas a hacer en la mañana?
¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un examen? Bueno, el último fue el examen de licencia de conducir, que lo suspendiste varias veces.
¿Qué suspendí yo?
Hay un rumor por ahí que tú compraste la prueba, ¿verdad?
No, no, yo no he suspendido nada.
¿Tú no suspendiste el examen de conducir?
No, y tú has conducido mirándome a mí, así que sí, tú sabes.
Sí.
Uh-huh. Y lo dejé con la boca abierta. No, porque, cuando sí llegó al parqueo, dijo, pero era sí tú.
Ella seguía pintando las uñas, iba manejando y hablando por teléfono a la misma vez. No digo yo si la tengo que mirar.
Me dijo, ¿eras tú con esos cortes que hiciste?
Sí. Ah. No, porque el gato del parqueo me dijo, es ella. Y yo le dije, déjame preguntarle. ¿Cuántos asustó litros de sangre tú tienes en el cuerpo?
Ay, pero.
A ver.
Depende.
¿De qué?
Bueno, porque me
si
imagino,
comes mucho arroz con
me
leche,
imagino que cuando me pongo brava tengo más.
No la multiplica. Bueno, un adulto promedio, y ahora viene otra pregunta, te voy a acribillar la pregunta. Eso es tú eres un adulto promedio.
Eso es vampiresco totalmente.
Bueno, por ejemplo.
¿Qué es un adulto promedio?
Te voy a dejar descansar. Mandy Quincalla, que es un adulto promedio.
Ah,
Mandy Quincalla, que es un adulto promedio. Posee entre 4.5 y 5.5 litros de sangre.
Mira tú.
Mira, una diferencia es que el hombre suele tener más sangre que la mujer. Y también la cifra de sangre varía en el momento de la vida en que nos encontremos.
Biología,
claro,
tan
si tienes 10 años y eres más chiquito, no puedes tener la misma cantidad de sangre que, no sé, que uno que tiene un carapacho de 50 años y pesa 250 libras, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, pero existe la salvedad que si la mujer está embarazada, tiene aproximadamente 1 litro o 1.5 litros más de la que no está embarazada. Claro, porque tiene que alimentar al bebé que va a nacer.
Algo ahí, hay algo ahí.
Ahora, pregunta número 3. ¿Cuántos músculos tú crees que tiene el cuerpo humano?
No sé, Alfredo, dime tú.
Cuéntame. A ver, Teudy, más o menos.
Cuéntame de todo eso.
Dice Teudy que, dice, mucho. Bueno, 1.200 músculos.
Qué bien.
Más de la mitad de estos músculos están localizados ¿en dónde? En la cabeza y en el cuello. Mira tú. Ahora, hay unos músculos que activamos a voluntad y otros que no se activan a voluntad. Teudy. ¿Por qué te ríes, Teudy? Esto es una clase de biología seria.
Lo único que yo no quiero que tú hables de aquí es de grasa en el cuerpo. No quiero que hables de eso.
He regresado aquí después de una semana
con
pensando,
algo tan interesante como esto.
Claro, preparado de antemano, pensando que van a atender los muchachos a la clase y me están en la risita.
Ay, Teudy, libérame de aquí. Liberen a Exilda.
Teudy, músculos que no activamos a voluntad. El corazón, tú no lo activas. Tú no le puedes decir al corazón, para tu momentico ahí. No. El corazón, independientemente de lo que tú pienses, sigue funcionando.
Esta clase no me está gustando.
Los pulmones. Por mucho que tú aguantes la respiración, tú no le puedes decir a los pulmones, no respires más. Tienes que respirar.
Esta clase tienes no me gusta.
Un músculo que tú le dices, a ver.
Nada.
Aquí pusieron una foto arriba de eso y no explica más de eso. Bueno, se acabaron los músculos.
Hasta ahí la clase.
Porque dice Mandy que lo deje tranquilo.
Hasta ahí la clase. Eso era lo que tú me ibas
a contar. No, todavía falta preguntas.
¿Qué más?
¿Cuántas bacterias tenemos dentro de nosotros? La gente dice, las bacterias hay que matarlas. No, error. Dentro del intestino de cada uno de nosotros hay bacterias que nos protegen de las enfermedades.
Y cuando la gente tiene descomposición de estómago, se invierte en las bacterias y las que tienen que estar en menor cantidad están en mayor cantidad. Y por eso, ojo con los antibióticos, porque a veces te dicen, no, toma antibiótico. Cuidado. Si tomas demasiado antibiótico, es malo. Bueno, tenemos 39 billones con B de burro.
Ah, son difíciles de matar.
39 billones, quiere decir 39 mil millones de bacterias. Tenemos 10 veces más bacterias que células en nuestro órgano.
Ay, por favor.
¿Cuántos órganos tenemos, Exilda? Tiene un cálculo.
Órgano oriental. De eso que
se baila, que da vuelta la manigueta.
Que se bailaba en los carnavales, no sé.
78. La cifra aceptada mayormente por la comunidad científica es 78, aunque algunos de estos se repiten, como los dientes. Claro, tú no tienes un solo diente, tú tienes más de uno. Los huesos, ya dijimos que teníamos muchos huesos. Uh-huh. Y hay órganos que son dobles. Por ejemplo, los pulmones son dobles, aunque puedes vivir con uno solo. Los riñones, ¿cuántos riñones son?
¿Cuántos son?
Creo que dos o cuatro.
Seis,
¿cuánto
cinco?
Era? ¿Cuál que tiene
son?
Cuatro. Hay gente que tiene cuatro. Bueno, no, dos. Sé. Bueno, si te quitan uno, puedes vivir. Uh-huh. Pero hay órganos que son únicos. El corazón tienes uno solo. Uh-huh. Hay gente que no debería tener ninguno, pero tienen uno.
¿Hay
gente
quien no tiene por tener?
¿Qué se puede parar?
El corazón.
Claro que se puede parar. Sí. Dice Jaimito que sí, que el corazón se puede parar y que él tiene la experiencia de que su abuelo paró el corazón de un cochino delante de, me imagino, con un matavaca, le levanta la pata izquierda. Le levanta la delantera, no trasera, porque si le levanta la trasera y le da la puñalada, le da la puñalada en otro lado, equivocada. Y ahí
esta
el
clase,
puerco no muere. Pero no te va a recordar a la progenitora de tus días.
Esta clase
y se
no,
queda
no está
con
muy
vida.
Bonita. No
así que
bonita.
Es la pata delantera. Se lo estoy diciendo a cubano de Finlandia, que él piensa que a los puercos se les retuerce el pescuezo. No, se matan de una puñalada. Otros órganos únicos, el hígado, el cerebro, el corazón, ya lo dijimos. Ahora hablando de cerebro.
¿Por qué tú estás hablando de tantas cosas médicas? ¿Qué tiene que ver con algo?
Sí. Es que ayer fui a la doctora y me dijo
yo me pregunto por qué este tema, ¿no? Tan reciente, tan impactante en su vida. Él está compartiendo todas estas cosas con ustedes porque ha tenido una experiencia. Entonces yo dije, mira, déjame preguntarle. Tiene que ser por eso, por alguna experiencia.
Yo fui a mi pediatra. Yo fui a mi pediatra ayer.
Ha tenido una experiencia cercana y ha decidido compartir todas estas cosas.
Bueno, ya. Déjalo ahí, de más detalles, ¿qué te pasa? ¿Cuánto pesa el cerebro de una persona?
Depende, hay quien
cuando
no tiene
nacemos,
ni cerebro.
Que estamos chiquiticos, pesa 350 gramos.
Hay quien se le queda así de ahí.
Hay quien se le queda así. Y el cerebro lo tiene como el chucho de la luz, o para arriba o para abajo. Pero después, cuando vamos creciendo, el cerebro engorda, igual que engorda el resto del cuerpo y puede llegar a pesar...
Te dije que no hablaras de eso.
1,4 kilos, o sea, 2 libras y pico, 3 libras, 3 libras de cerebro.
¿A cómo una libre cerebro ahí?
Por ejemplo, Teudi tiene 3 libras de mala idea. Y el que está atrás tiene 3 libras y media de mala idea. Y yo ando por ahí entre las 3 y las 3 y media.
Y también el que, por supuesto, no ha avanzado.
Y el que se quedó con los 350.
Se quedó ahí con lo que nació y de ahí no ha avanzado, señor.
Ahora, ¿cuántas neuronas tú tienes en el cerebro?
No sé.
Ah, que
no
son
sé.
Miles.
No sé.
Miles.
Y se van muriendo, dice.
Se van muriendo, pero tenemos tantas.
Hay quien se le ha muerto todo también.
Tenemos tantas. 80 mil millones de neuronas en el cuerpo. También las hay en la médula espinal y en el sistema digestivo. Claro.
¿Qué hacen
hay
las
gente
neuronas,
que piensa
hacen
con
las neuronas del sistema digestivo?
Los gordos, gordos, nada más
no
que piensan en comer.
O tienes hambre.
Piensa con las neuronas del sistema digestivo.
Mira,
yo no sabía que había neuronas en el sistema digestivo. Mira, a lo mejor te estoy diciendo, no, pero bueno, de lo que.
No, esta disertación de hoy ofrecida.
¿Cuánto
por
crece el
Jacobo?
Pelo al año? A ver, dime tú un número, Jaimito, dice Jaimito de 0 a 100 como los carros en 4 segundos. Teudy, no sabe cuánto. Bueno, Teudy no deja que le crea que es pelo porque es más pampero todas las tardes.
Yo sabía que
él sale de aquí, pasa por el pampero y sigue para la casa.
Al final algo de eso venía.
Teudy, si una cosa no hay en casa de Teudy es peine. ¿Para qué?
Ya tú tienes una de estos adelante, un...
Sí, un bucle, como un bucle, el, sí. Yo me hago un torniquete como Andy Kinkai. Yo me hago un torniquete. Ah, pero tú sigues con eso de Tai Chi. Ah, sí. Bueno, pues
claro. Está ahí.
9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden aseguró a los líderes mundiales que Estados Unidos busca un mundo más seguro, más próspero y más equitativo para todas las personas, porque sabemos que nuestro futuro está unido. Enfatizó que ninguna nación puede enfrentar los desafíos de hoy sola. También reconocemos que para enfrentar los nuevos desafíos de nuestras instituciones y enfoques de décadas de antigüedad, las políticas se deben actualizar para seguir el ritmo del mundo. Tenemos que traer más liderazgo y capacidad que existen en todas partes, especialmente de regiones que no siempre han sido completamente incluidas. Tenemos que asegurarnos de que estamos cumpliendo con las personas en todas partes, dijo el presidente Biden. En mi discurso ante este órgano, el año pasado, anuncié que Estados Unidos apoyará la ampliación del Consejo de Seguridad y el aumento del número de miembros permanentes y no permanentes. Los Estados Unidos han emprendido serias consultas con muchos Estados miembros. Continuaremos haciendo nuestra parte para impulsar más esfuerzos de reforma, buscar puntos en común y avanzar en el próximo año. Tenemos que ser capaces de romper el estancamiento que con demasiada frecuencia obstaculiza el progreso y bloquea el consenso en el Consejo. Las Naciones Unidas deben continuar preservando la paz, prevenir conflictos y aliviar el sufrimiento humano, enfatizó el presidente Biden. Agradezco al presidente Ruto de Kenia. Le agradezco su disposición a servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más. Estados Unidos está trabajando en todos los ámbitos para hacer que las instituciones globales como el Banco Mundial sean más receptivas, efectivas e inclusivas, dijo el presidente Biden. Y debido a que los bancos multilaterales de desarrollo se encuentran entre las mejores herramientas que tenemos para la movilización moderna, la inversión transparente y de alta calidad en los países en desarrollo, la reforma de estas instituciones puede cambiar las reglas del juego. En este punto de inflexión en la historia, vamos a ser juzgados por si cumplimos o no con las promesas que hicimos a todos aquellos que heredan el mundo que creamos, dijo el presidente Biden. Pero si mantenemos la fe en nosotros mismos y mostramos lo que es posible, podemos hacer este trabajo juntos y lograr progreso para todos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Llueve con 28 minutos de la mañana. Seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos y lluvias en gran parte de la isla. Los cielos estarán nublados con chubascos, lluvias y tormentas, me quedé así, en el occidente desde el final de la mañana. En la tarde, estas condiciones se extenderán al resto de esta región, al centro del país. En la región occidental se prevén algunas lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde, mayormente hacia el interior y sur. Las lluvias pueden ser fuertes en algunas localidades y van a continuar hasta la noche en el centro y oriente de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos procederán del este en parte de la costa norte del centro y oriente cubano, alcanzando 25 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores. En el resto del país van a ser variables y débiles. También se prevé oleaje en el litoral norte oriental, con poco oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí y en la costa norte central. La mar estará tranquila en el resto de los litorales, con un aumento a oleaje en el norte occidental.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 9:30 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, a las 9:30 el miércoles 27, Astros versus Marineros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y
alegrar a la familia cubana. 9:30 de la mañana. Estamos haciendo aquí Tempranito y de Mañana, dándole las gracias a todas las personas que escuchan el programa dentro o fuera de Cuba. Y sobre todo, muchísimas gracias a estas personas que nos escriben a través del correo electrónico.
Bueno, recuerden que pueden hacerlo hasta las 10 de la mañana a tempranitomartí@gmail.com. Y les recuerdo la frase que envió el lejano Yaciel: la batalla más grande no es física, sino psicológica.
Batalla de las ideas.
No, él no dice batalla de las ideas. Las batallas esas que te enfrentas en la vida no es
pensar.
Mucha psicología.
Coco.
Dale taller.
Mucho coco. Bueno, rápidamente voy a agotar estas características del cuerpo de Exilda para después pasar a efemérides.
Tiene que ver con los huesos, te dije que me duelen.
Imagínate tú, tienes que tomar las aspirinas por puñado. El pelo crece 15 centímetros al año, 0,4, 0,5 milímetros al día. O sea, no te llega a salir ni un milímetro diario. Hay gente que le crece el pelo muy rápido.
Ya tú tienes que ir al barbero.
Yo voy con cierta regularidad porque como estoy muy pegado al hombre lobo.
El barbero se ha hecho millonario contigo.
Estoy pegado al hombre lobo, me crece rápido. El músculo más fuerte que tiene el voy a pasar esta porque me están mirando con mala cara. Más del 99% de nuestro ADN es igual. No, dice Jaimito que diga cuál es el músculo más fuerte. Yo estaba equivocado porque yo pensaba que en el cuerpo humano, hablando seriamente, el bíceps, los dorsales, eran los músculos más fuertes. Según esta, y voy a citarlo, esta revista muy interesante, una página web que dice aquí, el músculo mayor es el glúteo mayor y que tiene la labor de sujetar la parte superior del cuerpo. Nos ayuda a mantenernos erguidos y nos facilita la movilidad. Y a lo largo de la historia de la humanidad, este músculo fue evolucionando para que nuestros ancestros pudieran recorrer largas distancias. Papá Dios sabía que los cubanos no iban a poder coger la guagua y entonces le dio a este músculo la posibilidad de recorrer y largas distancias y de caerle atrás a las guaguas, algo esencial para la supervivencia de un cubano. Así que no es el bíceps ni es la lengua. Tú, mala idea. Mira, Guanaja está como se ríe. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Tres opositores cubanos encarcelados tras las protestas del 11 de julio rechazaron recientemente pasar a un régimen penitenciario de menor severidad. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Los presos políticos Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque se han negado a aceptar el paso a un régimen de menor severidad por considerar este beneficio humillante e indigno. Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, hermano de Loreto Hernández, comunicó la decisión a Martí Noticias.
El viernes 22 de septiembre fueron visitados o fueron interrogados por un alto oficial de la policía política, quienes vinieron vinieron proponiéndole el régimen de mínima severidad con el consiguiente derecho a recibir pases, o sea, visitas a sus casas. Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro rechazaron esta propuesta. Pérez Paseiro aclaró que ya como madre y familia deseaba de todo corazón abrazar a sus hijos, disfrutar con la familia, pero por cuestiones de principio prefería esperar a cumplir su condena de 8 años de privación de libertad.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Rosabel Sánchez, hija de Loreto, desde placetas, nos dijo.
Ellos desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar beneficios. Ellos saben que ellos están presos injustamente.
Rosabel indicó además que se siente orgullosa de su padre, quien se mantiene firme en sus ideas a pesar de presentar una delicada situación de salud.
Yo los apoyo en lo que yo decido. Y eso me enorgullece también porque no todo el mundo es el que se niega.
Tanto Loreto como su esposa Donaida cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal, donde también cumple sentencia la opositora Ariadna López Roque, sancionada en 2022 a 8 años de cárcel bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por su participación en placetas Villa Clara en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Loreto y Donaida, también en llamada telefónica a Rosabel, hija de Loreto, le aclararon que también que la líder opositora Ariadna López Roque también había rechazado contundentemente esta propuesta y le había dicho textualmente: conmigo no quiero ni jueguitos, que yo soy una opositora y una presa plantada de pies a cabeza. Dijo Ariadna que aunque no vuelva más a ver a sus hijos, no va a ceder.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
3 opositores cubanos encarcelados tras las protestas del 11J han rechazado este régimen, como acabamos de escuchar, mientras 3 organizaciones opositoras, la Liga de Campesinos Independientes, la Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, advirtieron en un comunicado que las MIPIMES son una argucia del gobierno para aparentar la existencia de un sector privado. Yolanda Huerga amplía.
3 organizaciones opositoras cubanas se unieron para llamar la atención sobre lo que calificaron como una treta que está utilizando el régimen de promocionar un sector privado artificial que está en realidad bajo la égida de la cúpula en el poder. Varios medios de Estados Unidos han informado que la administración Biden podría implementar medidas que autoricen préstamos a las MIPIMES cubanas.
Aunque limitado, se trataría de un paso que nada favorecería al sufrido pueblo cubano, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de estas MIPIMES están en manos de la alta cúpula de la dictadura o tiene conexiones con ella.
Subrayó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, desde Colón, Matanzas.
Que si de verdad el gobierno de los Estados Unidos desea ayudar al pueblo cubano, tiene que poner los recursos directamente en sus manos. Y un ejemplo, si de verdad existe esa voluntad, sería ayudar a los trabajadores por cuenta propia. Por tanto, no vemos el lado positivo de estas nuevas medidas cuando favorecen a una dictadura.
Las 3 entidades piden a las autoridades de La Habana la legislación y establecimiento de 5 medidas que garantizarían las libertades y derechos económicos básicos para todos los cubanos.
Tenemos desde el 2020 exigiéndole al régimen que haga cambios en la política de la agricultura.
Indicó el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajete, asentado en los Palacios San Diego de los Baños, Pinar del Río.
La agricultura lleva un peso esencial en lo que realmente está sucediendo en el país.
Las organizaciones opositoras recalcan que no se necesitan empresas importadoras de alimentos de Gaesa y sus MIPIMES, sino libertad económica para producirlos en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más de 12.000 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en agosto y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal. La cifra se eleva a unos 185.000. México pedirá a Cuba y a otros países aceptar vuelos con migrantes deportados. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, y del cubano inmigrante Yorkin Durán.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos divulgó las cifras de arribos de migrantes del mes de agosto, lográndose, a falta de un mes para completar el año fiscal 2023, un nuevo récord. Los 2.860.127 pudieran superar los 3 millones según la tendencia al cierre del 30 de septiembre.
Tenemos el desafío, el verdadero desafío, y les doy algunos datos, de que nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día, ¿verdad? Y a la frontera sur nos llegan 6.000, que se van sumando con Honduras, Guatemala, etcétera. Llegan 6.000 a la frontera sur. Y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000.
La ministra de Exteriores mexicana, la pasada semana, comentaba lo que se avecina. A pesar del cambio de política de la administración estadounidense, el flujo no se ha detenido. Por nacionalidades, 12.697 cubanos fueron interceptados en agosto, casi el doble de los registrados en julio por las autoridades fronterizas en los distintos puestos de entrada del país. De estos, 5.355 lo hicieron por el área de Miami. Y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal, la cifra se eleva a 184.643.
Y estamos desinformados totalmente. No ponen un cartel, no ponen nada que informen a la gente. Y me parece que deberían de tomar alguna solución con esto. Si no van a dejar continuar, que dejen continuar a la gente. Y si no, que tomen la medida que tienen que hacer, porque esto es un acuerdo migratorio que se ha hecho México, el gobierno de México, con Estados Unidos.
York, en Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México. Según estimaciones, más de 20.000 cubanos llevan meses a la espera de regularizar su situación e intentar continuar viaje por territorio mexicano hacia el norte. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos califica de inaceptables los ataques contra instalaciones diplomáticas después de un ataque con cócteles Molotov contra la embajada cubana en Washington. Nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, a una pregunta sobre un ataque con cócteles Molotov contra la embajada cubana en Washington, dijo que los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables.
We are in contact with Cuban embassy officials.
Él dice que están en contacto con funcionarios de la embajada cubana y que, de conformidad con sus obligaciones en virtud de las convenciones de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de los diplomáticos que trabajan en ellas. El vocero añadió que el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con las agencias policiales para proteger y mantener la seguridad de las misiones en Estados Unidos y que lo están haciendo ahora con respecto a ese ataque en particular, en coordinación con la Policía Metropolitana de Washington, D.C. Un vocero del servicio secreto informó que poco después de las 8 de la noche del domingo, funcionarios de la Embajada de Cuba se comunicaron con la División Uniformada del Servicio Secreto para denunciar a un individuo que había lanzado un posible artefacto incendiario contra el edificio. Señalaron que no hubo incendio ni daños importantes en el edificio y que nadie está bajo custodia por el momento. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Durante la jornada de lunes, la jefa de la misión diplomática de Cuba en Estados Unidos, Liani Torres Rivera, compartió algunas fotografías por la red social X, mostrando miembros de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., investigando los restos del presunto artefacto. Y la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, anunció la instalación de controles fijos para limitar la entrada de migrantes en el país en las fronteras con Polonia y República Checa. Hay que preparar controles adicionales para frenar a los traficantes de seres humanos, declaró Faeser en una entrevista con el grupo de prensa Funk. La ministra dijo que ha mantenido contactos estrechos con sus homólogos checo y polaco para adoptar medidas bien coordinadas. Explicó en ese sentido que su objetivo es la máxima presión de investigación sobre los traficantes y la protección de la gente que cruza las fronteras de Alemania. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con el
9:44 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Y rápidamente vamos a repasar efemérides, cosas interesantes que pasaron un día como hoy. En 1950, la OTAN acuerda admitir a la República Federal Alemana como miembro. Los comunistas decían República Democrática. La democrática no era la democrática, era la otra. Pero bueno, el papel lo aguanta todo. 1960, en Chicago, aquí en Estados Unidos, un día como hoy, se llevó a cabo el primer debate televisivo de la historia entre dos candidatos a la presidencia, Richard Nixon y John Kennedy. Si los que ven o los que se acuerden de aquel debate, Kennedy estaba fresco como una lechuga, Nixon no. Y eso cuesta. Ahora no, ahora todo el mundo está familiarizado con la televisión. En 1973, en Francia, el avión Concorde hace su primer cruce del Atlántico sin escalas en tiempo récord. En 1988, en Corea del Sur, Ben Johnson, ese famoso y rapidísimo corredor canadiense, tiene que devolver su medalla de oro de los 100 metros lisos en las Olimpiadas de Seúl por dar positivo a un control antidopaje. En el año, bueno, celebridades que cumplieron, que nacieron un día como hoy, en 1181, Francisco de Asís, religioso italiano. Otras fuentes, y no fuentes Viñoli, dan como nacimiento de Francisco de Asís que el 5 de julio, no el 26 de septiembre. Hay que preguntarle a Francisco de Asís. 1895, nació un día como hoy el actor muy famoso, muy bien vestido, George Raft. Falleció en el año 1980. George Raft viajaba a Cuba con frecuencia y se le veía jugando en los casinos del Hotel Capri. Hay fotografías de George Raft en el año 50, a finales de los 50, jugando en los casinos de George Raft. Cometió dos errores durante su carrera. No hizo El Halcón Maltés y no hizo El Tesoro de la Sierra Madre. Ambas películas las hizo Humphrey Bogart y lanzó al estrellato Humphrey Bogart el haber hecho pasar de un actor secundario a estrella de cine estas dos películas. Nació un día como hoy también, del año 1956, Linda Hamilton. ¿Se acuerdan de Terminator? La joven bella que hacía el papel de, bueno, el papel que hacía con Arnold Schwarzenegger en Terminator. Me están soplando cosas que no puedo decir. James Caviezel nació un día como hoy, de 1968. Michael Ballack, el futbolista alemán. Serena Williams, la tenista estadounidense, nació un día como hoy, de 1981. Le canté por teléfono, Serena, como un cielo de verano. Pa, y ella,
ay, cómo habla este hombre.
Y después, ya tú sabes, buñuelos contigo. Falleció un día como hoy, de 1902. Levi Strauss, ¿se acuerdan de este famoso textil industrial estadounidense? Falleció también en el 73. Anna Magnani, actriz italiana, y falleció también un día como hoy uno de los grandes de todos los tiempos en Hollywood, Paul Newman, en el año 2008. Efemérides musicales de un día como hoy. En 1898 nació George Gershwin, compositor estadounidense. Vamos a escuchar Si Teudio no mete la pata, Obertura Cubana. En 1924 nació un día como hoy Lágrima Ríos, cantante uruguaya de tango y candombe.
Entonces sabrás por qué el sauce llora. Entonces sabrás por qué canta el mar. Entonces sabrás por qué el mundo gira.
Entonces sabrás, se titula la canción. En 1926 nació Julie London, actriz y cantante estadounidense. Vamos a escuchar Solamente una vez.
You belong to my heart, now and forever, and our love had its start not long ago. We were
Yo fui a un concurso de canto un día y el juez me dijo eso. Me dijo, ¿qué vas a interpretar? Y yo le digo, bueno, voy a interpretar. Y me dijo el juez, ¿y por qué no cantas eso solamente una vez? Pasamos a 1945, nació un día como hoy Brian Ferry, cantante británico de rock. Nos vamos a 1945 también, una de las más bellas voces que ha dado Brasil, nació un día como hoy, Gal Costa.
Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, Brasil, pra mim.
Nos vamos a 1947, Lynn Anderson, cantante estadounidense, en la cima del mundo se llama esta canción. Y una de las voces inconfundibles, nació en 1948, cantante y actriz australiana de origen británico, bella, lamentablemente ya fallecida, Olivia Newton-John. Dice Jaimito que esta canción es la número uno de la lista Billboard de las 100 calientes de 1982. La voz de Olivia Newton-John es incómoda. En 1954 nació Craig Chaquico, guitarrista estadounidense. Dice Jaimito que te ríes, chica, que me está soplando esas cosas porque yo no me las sé. Permíteme, Jaimito.
Yo sabía.
Que compuso canciones para Jefferson y Jefferson Starship. Starship. Y Jefferson. Oye, yo de familia con. Bueno, para todos los Jefferson le compuso canciones. Nos vamos a 1962, nació este también guitarrista estadounidense, Al Pitrelli, de la banda Megadeth. Pero eso no es una guitarra, es una batería. Ahí hay tres guitarras.
¿Qué dice?
Nos vamos a 1964, nació un día como hoy Les Claypool, músico estadounidense, y vamos a escuchar Man in the Box.
¿Qué? ¿Ya terminó?
Oye, no te rías así con esa risa boba que mi voz está abierto.
Vamos a hablar de este músico que a mí me encanta. Les voy a contar de Leoni Torres, una vez más, que conquista una vez más a sus fanáticos con el lanzamiento de esta bachata. Ay, Alfredo, qué alegría volverte a ver.
Si usted lo quiere, yo la vuelvo a ver. Hablar contigo siempre es un placer. Tenerte en mis brazos, me muero de ganas. Pasar por tu casa este fin de semana y acompañarte hasta que salga el sol.
Bailamos. El tema fue presentado el pasado viernes. Desde hace varias semanas sus seguidores estaban a la espera del lanzamiento de Volverte a Ver, un tema que llegó junto a un hermoso videoclip. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Leoni escribió, ya salió, ve ahora mismo a mi canal de YouTube
y dime qué te parece. Esta es una nueva etapa en mi vida. Solo deseo que disfruten de esta bella canción. Esto lo escribió en su cuenta de Instagram al anunciar el lanzamiento de Verte a Ver.
Y ahora no sé lo que me pasa. Sueño contigo.
Bueno, Leoni Torres, salsero por excelencia. Ahora se ha lanzado con este género, con la bachata, pero también nos ha dado boleros, baladas. Y bueno, dice que siempre hará lo mejor para complacer a todos sus fanáticos. Así que disfruten un momentico con Volverte a Ver.
Pasar por tu casa este fin de semana y acompañarte hasta que salga el sol.
Y nos vamos despidiendo ya acá en tempranito de mañana de hoy martes. Graciela y Machito Grillo. Ay, José, nos vemos mañana.
Ay, José, así no, por favor. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, hazlo al revés. No sé.
Que su Gracielita se lo va a enseñar todo muy bien. Póngame la manito aquí ahora. Apriétame un poquitico más. No tengas miedo, acércate. Acércate así, Joséito, que yo te voy a enseñar muchas cositas buenas, sí. Ahora date una media vueltecita así. Así, no, no lo hagas al revés, mi amor, así no. Así súbeme un poquitico más la mano aquí. Súbela así, así. Ay, pero no me aprieta que no puedo respirar, José. Espérate, suéltame, suéltame un poquitico. Ay, sí, así. Ahora, papá, vamos. Como le dice Graciela, para que usted prenda pronto. Tú ves qué bueno es, papá, sí. Aprieta un poquitico más. Pégate un poquitico más, no tengas miedo. Así, sube un poquito más la mano. Aquí, saca tu piececito así. Ponme la manito aquí, súbela, 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 papá. Súbela así. Anda, Joséito. Ay, cómo está prendiendo, negro. Ay, José, así sí es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, ya lo aprendiste. Así, papito, así. ¡José, así!
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.